Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo. Con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno, hoy es día en que la conducción técnica del programa corre a cargo de Roberto Álvarez, a quien saludamos. Y a unos metros de mí, ya con el primer enlace preparado, Bere Flores, ella atiende líneas telefónicas que cada tarde le menciono con el ánimo de que las tome en cuenta para que enriquezca el programa con sus comentarios. Los teléfonos son 33-38-13-15-15. Y 33-38-13-14-21. Un saludo también para Bere Flores y no hacemos esperar a nuestro invitado, a nuestro colaborador semanal. Es el doctor Jorge Rocha Quintero, académico del ITESO, analista político, que era obligadísimo que hoy nos hable acerca de esta tan difundida y comentada carta que envía el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que ha desatado la polémica y que para algunos, lejos de ayudar a la presidenta, la podría perjudicar. Escuchemos lo que considera nuestro invitado, nuestro colaborador. Doctor Jorge Rocha, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, Esperanza. Muy buenas tardes para ti, para la gente que amablemente nos escucha. Pues sí, el día de ayer estuvo bastante movido en términos informativos. Todavía en la mañana estábamos discutiendo sobre lo que había sido la arenga de la presidenta el pasado domingo en el Monumento a la Revolución, ¿no? En estas críticas bastante fuertes al gobierno de los Estados Unidos que había hecho, había quienes estaban a favor de ello, quienes en contra, pero luego el asunto se empieza, digamos, a complicar con estos trascendidos que han salido en el diario Los Angeles Times, ¿no?, donde se habla de que hay otra lista de gobernadores que posiblemente, o más bien, que están siendo investigados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y que posiblemente también, digamos, se entre en una situación muy similar a la de Rocha Moya, ¿no?, que se pida detención de ellos y extradición para empezarlos a investigar, y es el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, con lo cual, pues, digamos, en la primera parte del día, pues empezó toda esta polémica al respecto de que, pues, habría dos gobernadores señalados por este tipo de delitos, ¿no?, posiblemente. Obviamente empezaron las especulaciones, evidentemente los dos gobernadores, como era de esperarse, pues negaron la que estuvieran en una situación comprometida, pero bueno, todavía el revuelo viene más fuerte cuando el expresidente López Obrador, ahora sí que desde Palenque en el estado de Chiapas, pues saca esta larga carta, esta misiva de 6 cuartillas, donde, bueno, en primer lugar empieza, digamos, tiene como 3, al menos desde mi punto de vista, 3 grandes componentes. El primero es como hablar de la relación que él tuvo cuando fue presidente con Donald Trump, ¿no? Hablaba de una relación fluida, que en algún momento sí tuvo algunos problemas, pero que en general había ido bien, ¿no? Como diciendo, en mi sexenio pues no pasó nada y todo se resolvió de buena manera, ¿no? Después, efectivamente, sí hay una defensa de Claudia Sheinbaum diciendo que es una gran presidenta de la República, y al final pues habla dice que pues como que le cambiaron a Donald Trump, ¿no?, que con aquel que él había negociado pues era otro, echándole la culpa a que había malos asesores, ¿no?, que más bien lo que pretendían era desestabilizar al gobierno de México, a Morena, digamos, frente a este proceso electoral que pronto empezará, y que más bien era una embestida, vamos a decir, de la derecha internacional. Y hoy por la mañana, en esta tradicional mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues agradeció el gesto del presidente López Obrador de apoyo, y bueno, sí hablaba de que, pues, esto que se ha hablado de una posible ruptura entre López Obrador y Claudia Sheinbaum, pues que nunca iba a suceder, ¿no? Que era algo que los opositores nunca iban a ver. Entonces, bueno, la verdad es que sí estuvo bastante movido el escenario con toda esta información, y al menos desde mi punto de vista, bueno, lo primero que al menos me queda claro es que sí existe un miedo fundado, hay mucho nerviosismo en el gobierno federal y en Morena, pues por todas estas dichos, por todas estas filtraciones, por estas presunciones que se están haciendo en contra de políticos mexicanos. Es obvio que están descolocados frente a estos eventos, no se sabe exactamente qué tanta materia, digamos, de investigación hay al respecto, pero bueno, ya digamos en un proceso electoral que está a punto de empezar, pues digamos que no le vendría nada bien a Morena, pues tener tres gobernadores señalados por este tipo de actos, ¿no? Con lo cual, pues esta narrativa de que hay una colusión entre gobiernos de Morena junto con el crimen organizado, pues sí, digamos, sería bastante fuerte seguramente y sería quizá el tema central de las próximas campañas electorales. Entonces, bueno, es evidente que hay un nerviosismo claro. La segunda, y bueno, ya la segunda reflexión es que a mí me parece, pues que es una, a mí desde mi punto de vista, me parece que es una salida en falso del presidente López Obrador, o sea, esta necesidad de defender a la presidenta y de criticar a Donald Trump, a mí francamente me parece un desacierto del expresidente López Obrador. Digamos, ya en otros momentos habíamos criticado la intervención de los expresidentes de México en la política interna, ¿no? Ya lo habíamos dicho de Vicente Fox en su momento, que era, pues, digamos, hace más mal que bien. De Felipe Calderón también habíamos dicho lo mismo. De hecho, fíjate, el único que se ha mantenido más al margen ha sido Peña Nieto, del cual solamente luego aparecen fotos de que anda visitando lugares en España. Pero esta intervención de López Obrador en el mismo sentido a mí me parece bastante desafortunada, como si la presidenta de México necesitara del apoyo del expresidente. No, esto es lo que parece que está en el fondo, como si la presidenta no, vamos a decirlo así, no se pudiera defender sola y entonces necesita que el expresidente López Obrador salga a defenderla. Digo, a mí me parece más un despropósito que otro. Me parece además una carta larga, no bien escrita, o sea, la verdad es que sí, me parece un desatino del expresidente López Obrador, por un lado, y la otra, pues es también, a mí me llama la atención, y es la tercera reflexión, pues que Claudia Sheinbaum no se atreva a decir ya claramente que por supuesto que hay líneas de continuidad en el gobierno de ella y de López Obrador, pero también hay líneas de diferencia que hemos visto a lo largo de este tiempo que ha gobernado, donde hay, por supuesto, temas donde sí hay una línea clara de continuidad, pero hay otros temas donde claramente pues no hay acuerdo, ¿no? Y de hecho hemos visto pues una lucha de vencidas entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente López Obrador por ciertos temas de leyes, lo hemos visto por la lucha por el control del partido, es decir, es evidente que la relación no es completamente tersa, que hay desacuerdos, y a mí, pero me llama la atención que la presidenta Claudia Sheinbaum pues siga en este tesón, en esta lógica de que no pasa nada, ¿no? De que no hay conflicto, de que no hay diferencias, de que si la presidenta tiene singularidades, eso me parece que también es me parece un despropósito de la propia presidenta, como decir, y que claramente nos quede a los mexicanos saber qué cosas sí va a seguir habiendo continuidad, cosa que nos vendría muy bien saber, y en dónde pues si hay diferencias, ¿no? De hecho, lo comentamos hace una semana, si mal no recuerdo, en este mismo programa Esperanza, por ejemplo, esta rectificación que ya hizo la presidenta sobre la reforma al Poder Judicial, donde se empiezan a corregir errores que había cometido el expresidente López Obrador, o incluso en el tema de la de cómo quedó finalmente la chiquirreforma electoral en nuestro país. Entonces, pues sí son tres temas, me parece, de reflexión. Y finalmente, bueno, el último, pues es que sí, yo vuelvo a ratificar, como lo he estado diciendo en varios espacios, incluyendo este, que pues la presidenta de México está viviendo su peor momento como primera mandataria del país. Es un momento muy complicado porque, pues sí, estos ataques sistemáticos y continuos, y que además seguramente no van a parar, de parte del gobierno de Estados Unidos, pues son cada vez más fuertes, cada vez pegan más hondo, y evidentemente no hay capacidad de respuesta, por lo menos hasta ahora, de parte del gobierno de México. Mientras la presidenta no tenga, digamos, claridad en el tema de Rocha Moya y lo siga defendiendo, me parece que eso también la va a seguir hundiendo, ¿no? A pesar de que pues las encuestas señalan que la gran mayoría de los mexicanos consideran que sí tiene que extraditar al exgobernador de Sinaloa, y bueno, y todo esto en un escenario económico pues muy complicado para el país, donde además pues estamos precisamente en la renegociación del T-MEC. Y fíjate, solamente para agregar un dato, o sea, en 2025 esta dependencia económica que teníamos con Estados Unidos se agudizó, es decir, todavía se incrementó en mayor medida el número de digamos, el nivel de exportaciones de México a Estados Unidos, con lo cual, pues prácticamente todo lo que producimos hacia el extranjero se va del país. Estamos hablando de un poco más del 84% de las exportaciones no petroleras. Entonces, pues sí, también, digamos, tenemos un problema de dependencia económica bastante serio que obviamente nos está, digamos, condicionando. Entonces, habrá que ver cómo sigue esta novela política, habrá que ver si a Claudia Sheinbaum sus secretarios le ayudan, porque esa es la otra cosa. Al menos el secretario de Relaciones Exteriores en todo este asunto está absolutamente perdido. Y bueno, y dentro del país, pues también en vísperas del comienzo del Mundial, pues tampoco se está resolviendo el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, donde sus dos secretarios, ni el de Educación ni la de Gobernación, pues han sido capaces de llegar a acuerdos con la coordinadora. Entonces, la verdad, pues sí, Claudia Sheinbaum viviendo su peor momento como presidenta del país. Espero que ahora sí que por el bien de todas y todos, pues nos vaya bien, y no por el bien de Morena, ni por el bien de la clase política, ni por el bien de los gobernadores, sino por el bien de todas y todos. Pero bueno, hasta aquí mi comentario, Esperanza.
Doctor Jorge Rocha Quintero, muchas gracias por el análisis que nos ofrece. Yo solamente le preguntaría esta tarde si, independientemente de le afecta o le en un momento dado se le puede revertir en su favor, le ayudaría la carta de López Obrador a la presidenta, el llamado de López Obrador a Trump de que regrese el otro Trump. ¿Qué opinión le merece cuando, pues, prácticamente le dice que son esos los que le cantan al oído lo que le están mal aconsejando, y la embestida es hacia Morena, no hacia México, hacia Morena?
No, a ver, me parece que eso es, me parece absurdo, francamente, ¿no? Que digan que me regresen al otro mono. Digo, otra vez, lo hemos dicho en varios espacios, que era clarísimo que Donald Trump iba a tener una versión corregida y aumentada de lo que habíamos visto. Y fíjate, aquí el gran tema, y es lo que pues no se está leyendo, pues digamos, Estados Unidos va siguiendo sus políticas, y habían dicho, bueno, ya en precisamente ya en su segundo mandato, habían o consideran que el tema del narcotráfico en México es un tema de seguridad nacional para ellos. Digamos, es una definición que hace el gobierno de Estados Unidos que no había hecho precisamente con López Obrador. La segunda, digamos, encadenada a eso, es esta declaración de que 6 cárteles de la delincuencia organizada en México pues son considerados terroristas, con lo cual pasan a otro estatus, que también ya lo habíamos comentado acá. Y evidentemente, pues estas definiciones del gobierno de Estados Unidos pues impactan en el tipo de política que están haciendo. Ya se veía venir que esto iba a suceder, o sea, no es nada nuevo, no es nada sorpresivo. Sin embargo, parecería que el gobierno de de México no responde, y me parece que estas peticiones de López Obrador me parecen absolutamente fuera de lugar.
Doctor Jorge Rocha Quintero, muchas gracias, tiene participación, felicitaciones, saludos, como Vero Rubio, que de inmediato dice muchas gracias por esta opinión tan centrada del doctor Jorge Rocha, imperdible escucharlo todos los jueves. Y algunos más que le piden que siga analizando el tema de Maru Campos y que hable de los panistas, solamente pues para agradecerle y decirle que el próximo jueves estaremos ya en pleno mundial, doctor.
Claro que sí, por supuesto, el jueves, si quieres, hacemos una mención sobre lo que está pasando en el PAN, que otra vez hablando de los expresidentes, que no, al menos desde mi punto de vista, no se tienen que meter en política, pues menudo favor le hicieron a Maru Campos, ¿no? Tanto Vicente Fox como Felipe Calderón respaldándola, como si estos dos personajes tuvieran, digamos, tan buena imagen en nuestro país, ¿no? Pero sí, ya el siguiente comentario, pues ya vamos a tener tal cual, un día después de haber iniciado el Mundial y además un día después de que sea el primer partido aquí en Guadalajara, ya comentaremos a ver cómo nos fue en las ciudades después del primer partido.
Muchas gracias, doctor Jorge Rocha Quintero, académico del ITESO, doctor en Estudios Científicos y Sociales en la línea de investigación de política y sociedad. Hasta el próximo jueves.
Que estés muy bien, Esperanza. Muy buen fin de semana para todas y todos.
Continuamos en Política en Directo y esta tarde me da mucho gusto recibir en estos micrófonos a Griselda Torres Zambrano, que la escucho todos los días.
Muchas gracias.
En Buenos Días Metrópoli, a ella, a Víctor, un saludo a Víctor Montes.
Qué madrugadora, Esperanza.
Sí, escucho desde temprano la radio. Pero Griselda, desde temprano fue una difusión tremenda y ustedes lo mencionaron, incluso lo que ya estaba reaccionando el gobierno municipal, el de Verónica Delgadillo en Guadalajara, respecto a una muy sentida queja de una empresaria, de una comerciante que dice, ayúdenos, nos citaron, nos convocaron al ayuntamiento para hablarnos de lo que venía de cara al mundial y con todo el entusiasmo dijeron, nos va a ir muy bien, como muchos comerciantes, muchos empresarios estiman, sobre todo los que están en el centro, que puede representar su extra, sí. Esto no es común, ya es ser sede, aunque sea de pocos partidos, hablan de una derrama de miles de millones de pesos, en el sector hotelero están campanas al vuelo y resulta que la molestia de esta empresaria de un negocio, los peseños, era que los habían amurallado. Después alcancé a escuchar incluso en tu programa que el ayuntamiento corrigió y tú anunciaste que harías un recorrido y por eso te agradezco que después del recorrido vengas aquí a platicarnos, Griselda, ¿con qué te encontraste?
Hoy caminé lo que me tocaba recorrer todo el mes.
¿Y con qué
es
te encontraste?
Prácticamente el centro de Guadalajara está amurallado.
Qué triste.
Las personas también tienen que recorrer pues grandes distancias para llegar a sus trabajos, por ejemplo, y ahí en el mismo centro, porque el perímetro que cubre el FanFest pues es las plazas de la Liberación, donde se están instalando las pantallas gigantes, ya están haciendo pruebas. Está, por supuesto, la Plaza de Armas, que está pegada a Catedral, y está la Plaza Fundadores. Todo ese perímetro está con vallas metálicas. Entonces, tú ves prácticamente a la gente pues caminando en espacios reducidos para llegar a su trabajo, por ejemplo. Y el día de hoy sí anuncié que iría a Paseños, este restaurante que le invirtió, preparó a sus trabajadores.
Los capacitó, hasta les dio idioma inglés para que atendieran a los turistas.
Y de repente se encontraron con estas vallas metálicas que simplemente era imposible que fueran clientes a su restaurante. El día de hoy estuvimos platicando con ellos. Enseguida, si gustas, te paso la entrevista. E hicimos un recorrido por todo ese cuadro del Centro Histórico de Guadalajara. Pero nos encontramos también con otro restaurante que quedó detrás de las vallas, justo en los límites de la valla donde está Plaza Fundadores. Quedó, la verdad, con las vallas a unos cuantos metros. Y hablamos con una de sus trabajadoras, de la trabajadora de cocina. Ella muy amablemente nos concedió esta entrevista, Norma González. Ella se encuentra trabajando en el restaurante Los Siete Pozoles. venden obviamente 7 variedades de pozole, desde el pozole verde, pozole de camarón, el pozole rojo, y bueno, ahí me dio una variedad, venden flautas, es decir, es de estos negocios que promueven la comida y la gastronomía mexicana, particularmente la jalisciense. Y ella me dijo una frase que sí me dejó impactada porque define exactamente lo que están viviendo algunas tiendas y negocios que quedaron detrás de las vallas. Le preguntaba qué le dirías a la autoridad y me dice que detrás de las vallas hay algo más, estamos nosotros.
¿Que no fueron vistos por la autoridad o que se burlaron de ellos?
Pues te voy a poner parte de la conversación que tuvimos hace un ratito con ella, ahí en los límites de la Plaza Fundadores, y sí me conmueve este tipo de cosas. Detrás de las vallas estamos nosotros, y queremos que la autoridad nos ayude a que nos vean. Escuchemos parte de la entrevista. Déjame soltar.
Ah, mira, yo soy Norma González, soy de parte de cocina de aquí del restaurante Los Siete Pozoles.
¿Cómo les ha ido con este amurallamiento del centro de Guadalajara de cara al mundial?
Pues mire, de verdad nos ha afectado demasiado. ¿Por qué? Porque no hay ventas, no hay incrementos. Si se pone a ver, pues los sueldos siguen corriendo, insumos se siguen comprando. Entonces, la verdad nos ha ido muy mal. Venimos arrastrando de la remodelación del centro, que duró 9 meses, la remodelación. Preparándonos supuestamente y aguantando para el mundial. Viene llegando ya la fecha del mundial, nos ponen estas murallas y la venta va para abajo, va en pique cada día más. Nosotros de tener una afluencia de 20 a 30 meses más o menos por día, ahorita se están teniendo, cuando mucho, muchísimo, son 5 meses. Entonces sí, la verdad sí nos está afectando demasiado.
Dices que la venta se les ha caído por alrededor del 70%.
Más o menos como el 70%, 80% por ahí, porque sí es muy poquito lo que se vende.
Y es que ustedes quedan detrás de las vallas de la Plaza Fundadores.
Así es, quedamos atrás de las vallas y a final de cuentas pues no se alcanza a ver nada. Las vallas nos tapan visibilidad, tapan todo y sí nos está afectando.
¿Cuántos trabajadores dependen de este lugar?
Mire, ahorita somos entre 6 u 8 trabajadores.
Sí. Se redujo el número de personal y también los turnos, me decía.
Sí, también éramos 2 turnos y por todo esto se redujo un solo turno, se redujo el horario también de servicio al cliente y pues sí, también se recortó personal, se hizo recorte de personal a falta de, pues volvemos a la misma, de que no había de gente que viniera a comer. Y por lo mismo, por la remodelación del centro y ahora esto de las vallas de lo del mundial.
Uh-huh. ¿Qué menú manejan ustedes? ¿Qué tipo de platillos ofrecen al público?
Okay, nosotros somos un es el 7 pozoles, que son pozoles, 7 tipos de pozoles diferentes, que es comida mexicana, entre que viene siendo enchiladas, sopes, flautas, enmoladas. Todo eso, lo que es comida mexicana. Y son 7 platillos de pozole diferente, que viene siendo vegetariano, pozolillo, camarón, norteño, pozole verde, pozole blanco y el tradicional que es pozole.
O sea, los platillos que representan realmente a Jalisco.
Exactamente, sí es. Es un restaurante 100% mexicano.
¿Cuánto tiempo tiene de historia este restaurante?
Este restaurante ya tiene más de 12 años.
12 años. ¿Tú tienes 2 años apenas
trabajando? Yo apenas tengo trabajando aquí 2 años. Ajá.
¿Ustedes anticipan su llegada al restaurante para llegar puntuales, toda vez que prácticamente una buena parte del centro está con vallas?
Sí, tenemos que agarrar un poquito más de ventaja, porque hay veces que, por decirlo así, el día de hoy podemos entrar por un lado, resulta que ya mañana está cerrado y tenemos que rodear. Entonces sí, pues es agarrar un poquito más de tiempo para llegar aquí, para ver por dónde vamos a pasar.
Norma, ¿qué le pedirían a las autoridades?
Pues, en principal, pues que viera la manera de volver a levantar los comercios, porque nada, no nomás es este comercio, son demasiados comercios, son muchas familias que se mantienen de todos estos negocios. Entonces, yo entiendo que el gobierno quiere, pues también, a lo mejor, volver a recabar poquito de lo que se invirtió en remodelación del centro histórico, pero también tiene que ver que aparte de eso somos muchísimos restaurantes locales que se están cayendo, ¿por qué? Por todo esto que están haciendo. Entonces le pido que se ponga a echar un vistazo también a la otra parte, que somos pues el pueblo y que necesitamos que nos ayude a ver qué hace, que quite todas estas vallas, o no sé, pero esto está peor, cada vez está peor. Estábamos por decirles, ilusionados a que fuera el mundial, para que hubiera un aumento de gente, un aumento de ventas, todo, todo, y ahora resulta que nos enmayaron con esto, pues no, no se vale, no es justo, porque ya venimos rezagados de lo de la remodelación del centro y ahora esto.
¿Hay preocupación?
Pues la verdad sí, sí tenemos preocupación en cuestión de que pues no sabemos cómo se vaya a manejar, dónde va a ser la entrada de esto, qué tanto nos va a afectar. Ahorita a lo mejor estamos en un 70-80% de si nos va a afectar tanto, pero al 100% no sabemos en realidad qué es lo que nos va a afectar.
¿Y la seguridad cómo ha estado, normal?
Pues más que nada estas vallas sirven ¿para qué? Para que la gente tire basura, para que se vengan a esconder, pues como dicen los indigentes. Y pues sí, la verdad sí está un poco inseguro. Por más que nada las vallas.
Sí. Las vallas tal vez sea una condicionante de la FIFA, pero ¿qué se podría hacer para que la gente tenga acceso y que ustedes se reactiven y aprovechen esta derrama económica que va a haber a partir de la próxima semana?
Pues la verdad, pues no, la verdad no sabría al 100% qué fuera la mejor solución, pero sí pues que nos echara la mano a decir, vamos a meter un poquito de publicidad, decir, el centro histórico no está cerrado, el centro histórico tiene alrededor de todo este evento, hay lugares comerciales, hay lugares de cocina, de comida, hay no sé, que busque la manera de meter publicidad a todos los restaurantes de alrededor, sí, de todo lo que está cerrado.
Detrás de las vallas
están detrás ustedes. De las vallas estamos nosotros. Como dicen, hay algo más atrás de las vallas. La verdad sí nos está afectando demasiado.
Norma, muchísimas gracias y
no, ¿de
que mejore la situación y que ustedes tengan mucha suerte?
Sí, muchas gracias.
Gracias.
Bueno, pues ahí tuviste la oportunidad de ver el video porque fue una entrevista que grabé, que vamos a subir a redes sociales, pero ahí están los trabajadores hablando de esas cosas que no se ven.
Que vale la pena a usted que nos escucha invitarle a que vea el video. A mí sí me conmueve, me indigna también, porque es demoledora la manera en que termina la entrevista cuando dice, detrás de la valla, de las vallas estamos nosotros también. Existimos, pero han existido siempre, tan solo este negocio dice 12 años. Y que esperan con ansias un momento para la reactivación, esperan con ansias el que se pueda atraer al turista con platillos típicos, con lo que se puede presumir que nos hace la sede más mexicana, y resulta que están dándole la espalda, y es la autoridad la que le está dando la espalda. Gris, yo me quedo con una duda, yo dije, es de sabio reconocer ante las protestas, pues que quiten las vallas o que bajen la altura de las mismas, no sé, que pueda verse lo que hay detrás, pero cuando tú en la misma entrevista señalas si se tratara de una condicionante de la FIFA, ¿qué se sabe de esto? Que pueda ser una restricción, porque para generar seguridad me parece que también es muy puntual,
sí, claro,
tu entrevistada cuando dice el doble efecto que tiene, se esconden allí,
sí,
está sirviendo para marginar, para dividir la ciudad, para excluir.
Sí, efectivamente. Bueno, esta mañana del Ayuntamiento de Guadalajara nos informaron que hablaron con los organizadores de la FIFA y decidieron quitar las vallas afuera de este restaurante Paseños, pero el resto se quedó, despejaron nada más el área donde está Paseños. Enseguida, si me permites, no sé si quieres hacer una pausa.
Hacemos, ¿seguimos? Una pausa para escuchar a Paseños y que también nos platiques, ¿qué más viste? ¿Ya se respira un ambiente de fiesta o por el contrario? A mí me parece que hay empresarios que están con la cobija caída.
Sí, fíjate que les platicaba a mis compañeros de edición que efectivamente yo no percibo todavía ese ambiente festivo, e incluso en el comercio hay más, por ejemplo, para el Halloween. Hay más, por ejemplo, para la fiesta del 16 de septiembre o la propia Navidad. Por supuesto, son, digamos, festividades más, la del 16 de septiembre muy mexicana y la otra, pues, muy internacional, digámoslo así. Pero vi pocos negocios con la venta de playeras verdes, así es de que no veo todavía mucho entusiasmo.
Vamos a una pausa, no hay cambio, estamos en Política en Directo. Griselda Torres Zambrano, hay mucha participación y antes de escuchar la siguiente entrevista, compartirte algunos de los mensajes que están llegando, por ejemplo, de una comerciante que dice que es una vergüenza y un insulto, sobre todo en toda la zona centro, porque esa barrera está frente a sus locales. La buena organización es que logren quitarla, pero quitarla para todos. La verdad, nos dice, no pone su nombre, está como Almadeli. Dice que al gobierno no le interesan los ciudadanos. Ah, la señora Mora, también hablando de las vallas del centro, dice que además que está horrible. Tú que tuviste oportunidad de estar allí, ¿cómo te sientes la hora que estuviste? ¿Cruzaste la valla? ¿Fuiste a la zona de la plaza por dentro y por fuera? ¿Estuviste en ambos lados, dentro y fuera de las vallas, Gris, hoy en tu recorrido?
Dentro no, porque están cerradas. Está
todavía no se abren.
Un ejército de trabajadores terminando de instalar todos. Incluso, mira, hay trabajadores terminando la glorieta, no la glorieta, la fuente de los niños Miones.
También muy criticada las obras por ahí.
Están poniendo azulejo, no ha terminado la obra, están estos niños, las esculturas que son muy simbólicas y representativas de Guadalajara, pero bueno, caminar por las vallas sí es rodear muchísimo, y uno piensa en las personas de la tercera edad que ya no están para hacer eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, de Catedral, tú estás en la esquina de Catedral y cruzas Plaza de Armas con la facilidad del mundo. Hoy tienes que rodear y caminar hasta la Avenida Juárez, y luego darle vuelta, y luego darle vuelta, y luego darle vuelta.
Es como si se pretendiera evitar que conozcan las tres plazas, que las recorran como un deleite debería de ser. Es una medida contraproducente.
Es que están delimitadas.
Por el FanFest.
Por el FanFest.
Y que, por cierto, el FanFest no van a cobrar. Hay llamadas donde te preguntan, Griselda, si consideras que al final, si fuera restricción de la FIFA, vale la pena. Y que digas, en donde está la torre de la ciudad, ¿cómo viste a los comerciantes? En ese punto donde está la torre, supongo que se refiere a la de Catedral, a un costado de Palacio Municipal. Teresa Gómez dice que le piden a la presidenta Vero Delgadillo que resuelva el problema de la fuente, el Jardín Jalisco, y que también voltee a otras zonas como la Calzada Independencia, donde parece que no fueron consideradas para el Mundial. Es José Hernández quien te dice, ¿cuál Mundial? ¿13 partidos? ¿Es Mundial? Que se deje la infraestructura urbana para esta ciudad, ya sería una ganancia. Pero vamos a la siguiente entrevista.
Sí. Bueno, los trabajadores de este restaurante Paseños, que se encuentran también ahí a unos pasos de la Plaza Fundadores, manejaron un video denunciando que habían quedado, digamos, tapados por estas vallas. Ellos habían invertido pues lo suficientemente para que tener un restaurante más bonito e incluso capacitar al personal para que atendiera de manera correcta al turismo. El día de hoy acudimos ahí al centro de Guadalajara y platicamos en este caso con la representante o la directora de Mercadotecnia, quien nos explica exactamente qué fue lo que sucedió. Además aclara, no estamos contra el ayuntamiento ni estamos contra la autoridad, pero sí hay que levantar la voz cuando en realidad nos habían dicho que iba a ser muy diferente y nos topamos con un negocio que tenía ganas de recibir a miles de visitantes, pues simplemente amurallado. Escuchamos.
Yo soy Paola Romero, yo me encargo del área de marketing del restaurante Paseños, aquí en el centro, en José María Morelos 126.
Bueno, finalmente dio resultados el video que publicaron ustedes,
sí,
para reclamar el que hubiesen amanecido amurallados si no permitieran la llegada de la clientela a su restaurante.
Sí, justo. Yo creo que si no hubiéramos hecho este video, no hubiera pasado. Fue una conversación que se tuvo para hacer ese video, porque estas murallas nos las pusieron hace 15 días atrás, no es hace de 2 días, no, lleva casi 20 días esto. Y el día que las pusieron, nosotros alzamos la voz directamente con las personas de gobierno y dijeron, pues vemos, pero con un vemos no nos quedamos tranquilos, no nos vamos a quedar tranquilos con algo que se va a quedar en un vemos y va a pasar el mundial y ¡ay! no se pudo. Entonces, pues quisimos hacer este video para que la gente se enterara, porque no era la primera vez que nos cerraban, lo contamos en el video, nos cerraron para las remodelaciones. Y aguantamos porque sabíamos que iba a quedar bonito, sabíamos que iba a ser por un bien común, entonces ya no se nos hacía justo que lo hicieran una segunda vez y menos sin previo aviso. Porque si te van a cerrar, te avisan meses con antelación y tú no inviertes, tú no tomas una posición de querer echarle ganas y querer hacer algo más por ofrecer un buen servicio y representar bonito a tu ciudad, ¿no?
¿Las vallas fueron retiradas esta madrugada?
Las vallas fueron retiradas en la madrugada, nos enviaron un video de parte de Interintendencia, Superintendencia. Ellos son quienes en nuestro contacto directo con el gobierno. La persona que nos contactó fue muy atenta, muy humana, hacía todo lo que tenía en su poder, desde el día uno que pusieron las murallas, pero pues hasta que uno no alza la voz, hasta que todo se viene encima, toda la gente se te pone, eres el foco de atención, hasta ese momento suceden las cosas. Entonces estamos muy agradecidos de que el video haya llegado a las personas correctas, más que nada, porque pues no era justo que nosotros tuviéramos el gesto de querer hacer las cosas bien y nos hicieran ese tipo de cosas. Y no somos el único negocio así, o sea, nosotros alzamos la voz, pero no somos las únicas personas. Hay un restaurante aquí enfrente que tiene todo cerrado. Tiene 3 entradas y las 3 las tiene cerradas. A menos que te dirijas al restaurante, tú no sabes que existe. Entonces, pues es una situación que sigue pasando, no somos los únicos así.
¿Cómo se prepararon ustedes para el Mundial?
Pues nosotros pues ya tenemos años sabiendo que íbamos a estar como sede del Mundial. Y para empezar, a todo nuestro equipo nos dieron clases de inglés, se contrató una maestra para dar clases de inglés, se pagaron las horas extra de todo el equipo para que vinieran a las clases de inglés, se hicieron remodelaciones. El restaurante no es nada comparado a como estaba hace un año y medio. Siguen sucediendo remodelaciones, ahí está el andamio, ahí estamos poniendo unas lámparas porque queremos que se vea bonito, queremos que la gente que venga a visitar la ciudad diga, wow, o sea, esto es Guadalajara, esto es un buen servicio, un lugar donde llegar, descansar, lo que sea. Cambiamos el menú porque nuestro menú era más reducido, quisimos ampliar las opciones y bueno, la inversión de tiempo, la inversión del corazón que se le deja a todo esto es... No se paga.
¿Qué tipo de comida venden ustedes?
Vendemos comida para todos. Vendemos desde tacos, pastas, ensaladas, aguachiles, vendemos también arracheras, pollo empanizado, tenemos un poquito de todo, tacos capeados, cócteles, ceviche, opciones que todo el mundo pueda disfrutar.
¿Dónde estaban exactamente las vallas? ¿Voy a hacer un paneo?
Sí, claro que sí. Las vallas estaban más adelante, las recorrieron más hacia atrás y llegaban hasta la fuente de las ranas.
O sea, prácticamente sí les cerraban el acceso.
Completamente. De hecho, algo que nos sucedía cuando estábamos cerrados en las remodelaciones es que la gente llegaba a una de las vueltitas de aquí y pensaban que no había paso, que no había más por dónde recorrer porque visualmente y lógicamente parece que ya no hay más camino.
De por sí es complicado con el centro amurallado que la gente venga, ¿no? Porque, por ejemplo, para atravesar de Catedral a la Plaza de Armas tienes que dar un rodeo impresionante.
Sí, todos nosotros como colaboradores del restaurante hemos tomado medidas de más tiempo para venir a llegar y llegar a tiempo, porque no es el mismo recorrido que teníamos antes. Hay que sumarle 10 minutos más por todo el rodeadero que estamos haciendo.
Por ejemplo, llegaban habitualmente, ¿qué hora?
Pues ahí está parte de esta información.
Pues por ejemplo, si yo me levantaba a la...
Creo que es muy representativo porque son cosas en serio que no estamos viendo desde los trabajadores que tienen que salir más temprano de su casa para llegar a su trabajo por estas murallas que lo retrasan un poco más, hasta todas estas preocupaciones de perder incluso el trabajo si y las ventas siguen mal.
Y son meses de aguantar, de resistir con la ilusión para que salgan con esta. Celia Gutiérrez pide, Gris, que vuelvas a repetir la ubicación de ambos restaurantes, pero ella en particular quiere el del pozole. Dice que para ir a apoyarlos, además de que nos gusta el pozole, lo remarca.
Sí, por supuesto. Está a unos pasos del Congreso, en la calle, ya
¿Hidalgo?
No recuerdo.
Ah, sí. Laura, ¿te refieres?
Está el Congreso, Hidalgo. El Poder Judicial, uh-huh. Y en la esquina de la Plaza Fundadores, ahí está ese restaurante, Los Siete Pozoles.
Ventura Romero dice que todo este tipo de negocios y lo que están viviendo demuestra que a las autoridades les vale el pueblo y que FIFA viene impone sus condiciones y además se lleva las ganancias. María Isabel Jiménez está muy molesta, te felicita por tu trabajo y dice que tanto el gobernador como los presidentes municipales tienen que resolver la situación. Sergio Martínez también enojado porque dice los que sufren son la clase trabajadora y los funcionarios pues no están haciendo nada por apoyarlos. Y Martín Vázquez te pide, Gris, que también te des una vuelta al Centro Joyero porque sí, dice que pasando Avenida República hay un verdadero desorden y están siendo muy afectados por las obras.
Sí, hay muchas notas que reportear durante este tiempo del Mundial. Creo que es una oportunidad maravillosa para los periodistas y que en términos generales creo que autoridades y la población no hay que invisibilizar a otros, porque los mundiales suelen ser muy desiguales. Esperanza, tú lo sabes muy bien. Así es de que, pues ahí estaremos, ¿no? No solo en el centro de Guadalajara, sino en diferentes escenarios a los que nos encontramos.
Hay mucha participación. Yo reitero la invitación a quien escucha el programa, quien sigue la estación, que también se meta a la red social, en la página de Radio Metrópoli Notisistema, puedan apreciar este video, las dos entrevistas, y sobre todo conocer lo que está pasando en la zona centro y apoyar a los comerciantes.
El día de ayer la alcaldesa de Guadalajara presentó su estrategia general para promover el comercio, para que todos los comerciantes locales y vecinos se beneficiaran de esa derrama económica. Por eso ofreció que va a haber un corredor gastronómico, un pabellón gastronómico en la Plaza del Santuario, en la zona del Santuario, y va a haber un pabellón donde los emprendedores puedan vender sus productos durante el tiempo del Mundial. Y dijo que de eso se trata, que todos fueran incluidos y todos vivieran de la mejor forma este Mundial.
Suena buena propuesta, sí. Esperemos que pueda llevarse a cabo. Y yo tengo mis dudas. Primero, porque hoy mismo hay quejas de que en tesorería ignoran. La presidenta lo sabe, quizás su equipo más cercano, pero la gente en la tesorería lo ignora. Y punto dos, si cada 7 días se estarán rotando para que haya oportunidad de que más aprovechen, a mí me parece que la parte de la logística, esperemos, confiemos en que también en la autoridad haya muchas ganas de hacer las cosas bien, transparencia y que se eviten favoritismos y, por supuesto, mochadas.
Sí, por supuesto. En la mañana nos denunciaban que ya había gente como cobrando los espacios del corredor de Chapultepec y prometemos investigarlo.
Hay quienes siguen en el mismo tema y con felicitaciones. El señor Díaz quiere saber del restaurante Frangé, si lo taparon, está preocupado, obviamente con ironías. Y hay más llamadas en eso, Gris, de que no es justo que gente como Frangé siempre se ve beneficiada. Y bueno, llamadas en reacción a la carta del presidente López Obrador y del tema del agua sucia, que dicen que no lo olvidemos como periodistas, como reporteros y tener expertos a quienes podamos consultar sobre lo que se esté viviendo en torno a este tema. Es Sergio Segura, que todos los días está pendiente de la programación de esta estación, dice que queda claro con lo que expones la ineptitud del gobierno y que a todos nos está costando. Raúl Castro, y con esta llamada prácticamente nos despedimos hoy, dice que la carta del presidente confirma lo espantado que están después de haber hecho barbaridades. Vaya que un día movidito, Griselda. Pero a mí me parece que hay que siempre poner énfasis en lo local y estar atentos. Vamos a hacer sede. Hace una semana vino, tú lo conoces, nuestro compañero periodista Juan Carlos Díaz Morales, que fue el primer, me aclaró, no jalisciense, ciudadano en el mundo en tener esta colección, porque dice que estuvo 17 horas, iba en el lugar 3, pero por dar una entrevista a los que iban en el lugar 1 y 2 a la televisora, le cedieron su lugar, entonces le tocó ser el primero en recibir las monedas mundialistas, y él decía, y el llamado que hacía es la que aprovechemos, que tratemos de sacar el provecho del mundial, y yo creo que la autoridad debe de estar en esta línea para el provecho de todos.
De todos. Pues ahí está, esperemos que hayan servido este par de entrevistas.
Muy agradecida, Griselda Buenas Torres tardes. Zambrano. Buenas tardes. Con esto nos despedimos hoy. Hasta mañana. Se queda Roberto Álvarez en el control operativo y Bere Flores en las líneas telefónicas.